Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, la ciudad del juego, Las Vegas, Nevada, la siempre imponente ciudad de Nevada, que también es la meca del boxeo. Aquí se han dado las mejores peleas en la historia.
Del deporte en Estados Unidos.
Square Garden, por encima del Madison Square Garden de Nueva York. Y además hoy festejando un día muy, muy significativo. Yo diría que más en Estados Unidos que en México. Se celebra el 5 de mayo como un día, pues, donde se recuerda la mexicanidad, vamos a llamarla así. Y la verdad es que me parece muy importante que se celebre, más allá de que los motivos históricos sean completamente diferentes a lo que se está celebrando aquí. Bueno, saludo con mucho gusto desde Las Vegas, Nevada, al señor Eduardo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo, saludos.
Muy bien, mira, la Fórmula 1 el año que viene es en Las Vegas. Hay hockey, hay
el NFL, draft acaba de ser.
El Pro Bowl es ahí.
El draft fue aquí la semana pasada.
El draft fue ahí. Sí. En poco tiempo va a ser la capital del deporte de Estados Unidos. Mira, la NBA va a llegar ahí, la MLB va a llegar allá.
No, de acuerdo.
No te quejes, no te quejes de lo que es donde te quedes.
No, para nada. Hay que recordar también, Lalo, que cada día el deporte profesional está más apegado a las casas de apuestas. El deporte profesional y las apuestas se han convertido en una industria maravillosa.
Lo acepten o no.
Sí, claro, claro, por supuesto. No, y mientras se haga bajo reglamentos y sea realmente estricta, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Vamos, es una industria bienvenida.
Por supuesto.
Malo cuando se mezclan algún tipo
claro.
de intereses. Pero bueno, tenemos un programa interesante, tenemos la resaca del Real Madrid, lo que pasó con Pumas anoche en la Liga de Campeones de CONCACAF. Hablaremos de boxeo, de la pelea del Canelo. Dimitri Vivol y Canelo Álvarez acaban de terminar su conferencia de prensa, la última. Mañana estarán en el pesaje, así que tenemos un programa muy, pero muy interesante. Arrancamos con los titulares de la jornada.
¿Cuál es tu titular? A ver si tan eres. No vayas a utilizar la palabra fracaso, por favor.
No.
Te lo pido, te lo ruego.
No.
¿Cuál es tu titular?
A ver, yo voy a poner la cuestión de Pumas como un tema donde finalmente siempre hay una primera vez. Y más que criticar la postura de Pumas, el resultado, que para mí el resultado, vamos, es mucho más exagerado de lo que realmente fue el partido, aunque Seattle es un digno campeón de la zona de
CONCACAF. Con eso no vendes ni un periódico.
Para mí es siempre hay una primera vez y atención con esto.
No.
La MLS empieza a mostrar su musculatura. Y a partir de ello también podemos desglosar que el fútbol mexicano en los últimos meses ha perdido distancia con Estados Unidos a nivel selección y a nivel de clubes también.
Sí.
Ya están aquí. Ya los estadounidenses han alcanzado al fútbol mexicano. Y el fútbol mexicano sentarse a analizar realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que tiene por hacer y dónde está parado.
David, no. Fíjate, en el fútbol americano te dirían balón suelto, entrega de balón y además te anotaron. No, muy, muy blandito. Tal vez hubieras puesto mejor tu palabra de siempre, fracaso. Me hubiera gustado más eso. No. Fuiste muy blandito.
No lo hago para que te guste a ti.
Tú vienes de la prensa escrita.
Lalo.
No,
entonces,
¿vas
a llamar a lo de Pumas una
vergüenza?
¿Vas a llamar a lo de Pumas una vergüenza? No fue una vergüenza lo de Pumas.
No,
es muy loable
que
compitiera con ese plantel, con ese presupuesto.
No vendiste. Eso no vendiste ni en ningún lado una copia de un... No vendiste nada. Es, aquí está el mío.
A ver, fíjate. Vamos a ver.
Y en inglés, Soccermania. manda en el área, ¿sí? Es lo que manda.
Qué exagerado.
La MLS rompe. ¿Cómo que exagerado? Sí, la MLS rompe con la hegemonía en CONCACAF. Por más que sea la primera vez, como bien dices, espérame, ¿qué pasó el año pasado con el Tri y la selección de Estados Unidos? Tres partidos oficiales, tres derrotas. La que yo siempre he dicho, Minor League Soccer, ya no es ni siquiera Medium League Soccer. Es
pero no
Major
sabes,
League Soccer dejó a la liga muy X fuera.
Anoche se ocurrió la victoria más importante, no la primera, porque es la primera bajo este formato. Ya el Galaxy había ganado en el año 2000, si no me equivoco, bajo otro tipo de formato. Pero
otro formato, claro.
Anoche se dio el triunfo más importante en la historia del fútbol de Estados Unidos a nivel de clubes. Y yo estaba viendo los diferentes noticiarios de la televisión, incluyendo SportsCenter, y decían, abrieron con hockey, que está en la parte medular del playoff, básquetbol, que está en playoff, y también, por supuesto, el béisbol, que está apenas en su floreciente temporada. Ya hablaremos de ese tema con Hércules Gómez, porque tú hablas de soccermanía, y yo no veo la soccermanía, No la veo en este país.
¿No la ves?
Bueno, está bien.
¿No la ves? El deporte donde el 99% de los medios del dinero está.
A ver, Lalo, ahí te va mi titular del Madrid, entre la ciencia y la fe. Es decir, no podemos explicarlo científicamente. Y bueno, la fe es solamente decir que el Madrid es un equipo que gana por la camiseta, por la entrega. ¿Cómo se explica lo inexplicable?
¿Qué vendes con un titular así?
Bueno, no. A ver, Lalo, por Dios.
No.
Hoy andas muy crítico de mis titulares.
¿Qué vendes?
A ver.
David, tú estás pensando en Canelo hoy. Estás perdido. Estás en otro. No. ¿Qué periódico vendes con un titular así?
A ver, déjame explicarlo. Déjame tratar de explicarlo. No hay nada, no hay una base científica. Por más que yo he escuchado a especialistas del campo, a gente que sabe de formaciones, que sabe de sistemas, ninguno de ellos ha podido explicarme a ciencia cierta cómo el Real Madrid regresó ayer de un infierno, regresó de ultratumba, regresó del más allá para empatar y luego ganar el partido.
Espérame.
Nadie me lo ha podido explicar. Entonces es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe y nada más.
Espérame, David, yo entiendo eso, pero cuando fuimos a la escuela, en la prepa, en la universidad, y después tú, insisto, que vienes de medios impresos, me vienes con... Un titular es un gancho, no tiene que explicarlo. No. Otro fumble, además captura, fumble y touchdown.
Está bien,
y conversión
está bien.
De dos
Mira,
puntos.
A lo mejor
perdió el partido
a lo mejor
ya.
A lo mejor mi periodismo está demasiado avanzado para tu intelectualidad, pero no tengo ningún problema. Me pongo en tu nivel para que lo entiendas.
Es esto. Fíjate, ve, ahí está. Épica en Madrid.
¡Hombre!
Con eso explicas a la gente. ¿Qué pasó?
Este periódico. Oye, tú vendes un periódico. A ver, hoy los periódicos tienen que vender algo diferente a lo que ya se dijo en redes sociales, en programas de televisión, de radio.
No, no.
Por Dios,
no,
¿esto qué me dice? Épica en Madrid.
Lo sabe
mi sobrino de 8 años.
Que es una épica.
Mi sobrino de 8 años sabe eso.
Oye, no, espérame. 0-2 al 60 contra el PSG, remontada, y el campeón de Francia. 3-4 al 79
de 8 años
global
sabe
contra
eso.
El Chelsea, y le ganó al número 2
no
de la Premier.
No has dicho nada.
3-5 al 89
no
contra el
City. No has dicho absolutamente nada. No tiene,
y remontada.
No tiene fondo tu
épica
en Madrid. Pues sí, es una épica en Madrid. Dame algo más, periodista. Dame algo más.
No. Te doy una tercera oportunidad. Titular de Canelo.
El lunes.
A ver.
El lunes. El titular del lunes. Adelantamos a lo que podría ser el resultado. Yo creo que el Canelo va a ganar la Dibol. No tengo duda de eso. Por más que Dibol pueda complicarle la jornada. Y yo creo que todo está enfocado. Porque hasta ahora los rivales...
Además, muy largo.
Hasta ahora los rivales del Canelo todos han perdido... No han perdido... Totalmente encima del ring. Bueno, les han vapuleado encima del ring, pero han perdido antes de llegar al ring. Han perdido en la parte psicológica. Sí. Llegan derrotados mentalmente. Por eso yo tengo fe, David, en que la tercera pelea con Gennady Golovkin, a pesar de que Golovkin tiene 40 años de edad, a pesar de que ha bajado en cuanto a facultades y condiciones, lo vimos en los primeros rounds con Ryota Murata recientemente en Japón, a pesar de todo eso, psicológicamente el Canelo le va a pesar el hecho de que Golovkin en 24 rounds le ganó algunos o la mayor parte de ellos. Le va a pesar al Canelo psicológicamente. Creo que eso le da esperanza a Golovkin en septiembre contra Saúl.
Casi me haces estornudar. Mira, hasta se me espantó otra vez. Tres titulares, tres reprobadas. No, este titular es previo a la pelea. La pelea todavía no se da. Tú dijiste, hay que no adelantarse al periódico y hay que darles
pero
con
es
todo.
Previo.
Aquí está, fíjense. Clases previas. Clases aquí en cronómetro. Canelo. Ahí viene mi titular. Una, dos, ahí está. Canelo en menos de cinco. Y además, ¿quién es este ruso? Dmitry Bivol. Sí, invicto, 11 por nocaut en 19 combates para un karateca que se ha vuelto boxeador, por más que sea campeón del mundo. Canelo es muy superior y se va a ver en la pelea.
Correcto, correcto. Bueno, lo único que Lalo que, a ver, creo que las instrucciones no las escuchaste muy bien, dice aquí el productor, una predicción de cuál será el titular del domingo después de la pelea Canelo-Bivol. Me parece que no entiendes tú, o hay que hablártelo en inglés.
No, también fíjate, este fue tan buen titular que es previo y también como lo va a noquear. En menos de cinco aparece.
No,
en menos de cinco Canelo
hoy,
ganó.
Al señor Varela no se le gana una hoy, ¿eh? Viene de realmente 3-3. Desatado viene. Lamento mucho que no entienda mi periodismo. Yo sé que es un
está
grado.
Muy distraído,
es un
David,
grado más arriba del que tú llegaste. Bueno, venimos a hablar de los Pumas y a ver si encontramos una esperanza para el señor Varela aquí en Cronómetro. Locura o cordura, y para eso hemos invitado a un loco, no, perdona, al señor Hércules Gómez, que es compañero nuestro, y además hay que felicitarle a Lalo Varela porque alguna vez Hércules portó la camiseta del Seattle Sounders, es fundador del Seattle Sounders, si no me equivoco. ¿Sí? Hércules, ¿no es así? Bienvenido.
Gracias, sí, de la primera generación de ganar un trofeo de Major League Soccer 2016 con los Seattle Sounders, muy afortunado de pertenecer a esa gran institución. Me platicaban que iba a haber otro integrante, otro miembro, otro colega mexicano. No. ¿Esperamos todavía? ¿O?
Muy raro, no quiso estar.
Se enfermó. Le dio miedo. Se tapó, se cuidó.
Se cuidó. Saludos, colegas, ¿cómo están?
De acuerdo. Bien, mi querido Hércules. Bueno, a ver, Hércules, perdió. La pregunta es sobre el partido de ayer realmente. Si perdió la razón. Si finalmente el equipo, esta derrota hay que verla como una derrota del fútbol mexicano y como un gran avance de la Major League Soccer.
Híjole, sí, es una derrota para el fútbol mexicano, sí lo es. En contexto, David, Lalo, con lo que viene siendo todo el año futbolístico, porque si no solamente vemos lo que es este partido, esta final, este torneo, si vemos lo que fue. Bueno, Campeones Cup, Cruz Azul pierde contra Columbus. La selección de Estados Unidos.
León y Santos también pierden.
La selección de Estados Unidos, cuatro invictos contra la selección de México. Entre ellas, Copa de Oro y la Liga de Naciones. El Juego de Estrellas. Lo que estamos viendo hoy en día en Conca Champions. Sí es un año muy difícil para el fútbol mexicano. Pero, sigue siendo un juego, sigue siendo una final, sigue siendo dos equipos buscando un título y cualquier cosa puede pasar. Entonces, tampoco hay que hacer lo demás, pero sí, sin duda, un año difícil para el fútbol mexicano.
Sin duda. Bueno, pero aprovechamos también la presencia de Paco Gabriel de Anda, que está con nosotros. Paco, ya Hércules andaba sospechando de que te habías tapado, te habías escondido.
No, yo no sabía que era Paco.
Yo sé que
perdón,
no,
perdón.
Aquí estás, Paco.
Paco no, Gabriel no.
¿Y cómo le ayudaste? ¿Cómo le ayudaste?
Exacto.
Yo te protegí enseguida. Te cuidé enseguida.
Un gusto estar con Hércules, con Lalo y con.
Igualmente,
contigo.
Saludos.
Me gusta el tema, me gusta.
Perfecto.
Saludos. Bueno,
excelente. A ver, ¿está en duda la grandeza del fútbol mexicano Paco, después de la derrota de anoche en Seattle?
No, es que nunca ha habido grandeza. Yo no soy de los que hablan del gigante de CONCACAF jamás, me disgusta. No sé a quién se le ocurrió y todos los que hablan de ese gigante de CONCACAF para nada. Y me gusta.
Pero sí hay hegemonía.
Pero ya no.
Había hegemonía, ¿no?
Alternativa, yo diría. En particular, en la Liga de Campeones de CONCACAF, fueron muchos años de dominio de la Liga MX. Muchos años, no lo digo yo. Ahí están las pruebas. Lo que no me gusta es justificar. Seattle Sounders ganó bien. Le ganó bien a Pumas. Le ganó con contundencia. Y Seattle Sounders es un digno campeón. Lo mismo que Pumas, digno subcampeón. Hablar del fútbol mexicano y del fútbol de Estados Unidos por este partido, pues yo no creo que se valga. Para mí, hay muchas otras cosas. Ahora, en cuanto a la selección, pues también Estados Unidos le ha ganado este año a México de todas, todas. Bueno, ahí están los resultados, ni siquiera es una opinión. Ahí están los hechos. Ha sido un año que le favorece al fútbol de Estados Unidos por encima del de México.
Sí, y lo tocaba Hércules justamente ese tema. ¿Qué muestra el Seattle Sounders? Y yo voy a incluir ahí esto de la selección de Estados Unidos, que las últimas cuatro veces, o las últimas tres, mejor dicho, en partidos oficiales, ha salido avante. Y regreso contigo, Hércules. ¿Qué demuestra eso? ¿Que avanzaron o que retrocedieron los mexicanos? ¿O qué pasó ahí?
Bueno, ambos pueden ser un poco de realidad. El retroceder del fútbol mexicano, yo digo porque no exportan a las cantidades de otros países, y creo que ese crecimiento sí ha tenido la selección de Estados Unidos. Hablando específicamente de lo que viene siendo esto en Conca Champions, es el crecimiento de la liga. Le subieron el tope de salario, hay más dinero, hay más talento, y creo que aquí se marcó la diferencia entre el talento, entre el dinero. Un equipo, una franquicia en el Pumas, que bueno, entra a repechaje a lo que es esta liguilla. Es un equipo sin recursos que cuenta con jugadores de la cuarta, tercera división del fútbol brasileño, jugadores que estaban en el ascenso hace poco contra un equipo pues hecho para lo que es esto, buscar ser campeones de CONCACAF. Nicolás Lodeiro ha ganado una Copa América con Uruguay, ha jugado con el Ajax, Albert Rusnak juega con su país, Christian Roldán y Jordan Mores, dos jugadores muy talentosos en pleno momento que juegan con la selección de Estados Unidos. Stephen Fry, uno de los mejores porteros de la última década en el fútbol de Major League Soccer. Y hay mucha en esa lista de jugadores que van a jugar el Mundial.
Pero Hércules, nadie duda la capacidad de... Creo que Paco lo dejó muy claro, la capacidad del Seattle Sounders y lo que hizo anoche, lo que hizo en toda la eliminatoria, lo que ha hecho en la última época. Lo que nos preguntamos aquí, la gran pregunta aquí, Paco, es si ha avanzado mucho el fútbol de Estados Unidos o ha retrocedido el de México, o ambas cosas.
No, yo creo que ha avanzado el fútbol de México, ha avanzado el fútbol de Estados Unidos, ha avanzado el fútbol de Canadá en la zona de CONCACAF. Han avanzado más que nosotros, por eso nos están alcanzando. Yo no veo retroceso en el fútbol de México, no lo veo. Porque además hablar de Pumas como reflejo del fútbol de México, no. Son muchos extranjeros.
No se puede hacer eso. No se puede hacer eso.
No, son muchos extranjeros.
Sí.
Son muchos extranjeros en Pumas.
No, pero Paco, entonces sí hay una, vamos a llamarle, no, tú no quieres llamarle retroceso. Hay una desaceleración, vamos a llamarle, tú dices que el fútbol mexicano ha crecido, pero no ha crecido de la manera en la cual... pues todo mundo espera que crezca. Yo a lo que dijo Hércules de que hay poca exportación, le agrego también que se perdió Libertadores, se perdió Copa Sudamericana.
Ah, pero Canadá, Estados Unidos no tienen Libertadores y jamás lo ha tenido, y eso no se excusa ni es... Te pregunto, David.
Hércules, pero yo no estoy comparando. Yo estoy hablando del problema que tiene México, del retroceso de México.
De un programa de media hora, por favor.
No.
De la mejor representación del fútbol mexicano hoy en día.
Somos de una hora, ¿eh?
No, media hora. Perdóname. ¿La mejor representación del fútbol mexicano hoy en día es Pumas?
No, es el que representa.
La mejor representación del fútbol mexicano hoy en día es Pumas.
Yo te puedo decir que para mi gusto la mejor
representación del fútbol de Estados Unidos hoy en día sí son los Sounders. Eso es la gran diferencia.
No. El. finalista auténtico de la CONCACAF es Pumas.
No, tiene razón Hércules en lo que está diciendo, escucha.
No, pero no estoy de acuerdo con él.
Pumas no es la mejor...
No es la mejor representación,
pero sí el de
no
Seattle.
Se trata
entonces,
de que sea... Pumas
MLS.
Es el mejor porque llegó a la final. Claro que es la mejor representación del fútbol mexicano porque llegó a la final. No llegó Cruz Azul, no llegó el América, no llegó Tigres, no llegó Rayados. Bueno. Llegó Pumas. Denle algún mérito a Pumas.
Tigres, Rayados no estaban en el torneo, pero entiendo, se entiende.
Bueno, León.
¿Por qué no están en el torneo?
León.
Porque no fueron campeones y subcampeones.
León fue eliminado por Seattle Sounders. Le pasó por encima, lo borró.
Sí.
Sí, ahora. Ahí está. Ahora, Seattle Sounders es un equipo, hoy quizás sea el mejor equipo de la CONCACAF o uno de los mejores equipos de CONCACAF, está bien. Ha avanzado mucho la liga, la MLS, muchísimo. Ha avanzado el fútbol de México también, no tanto como ellos. Yo no veo un retroceso, ni veo que demos un paso para atrás. Ellos han ido más rápido, sí es cierto. Invierten mucho más que Pumas.
Pero teníamos una ventaja, Lalo, teníamos una ventaja y la hemos perdido. Y lo veíamos por el retrovisor.
No sufras, David.
Hoy lo vemos por la ventanilla, pasándonos. Nos está rebasando.
Creo que yo voy a cerrar así. Creo que lo que he entendido acá, de ustedes dos, porque de David no deja, es esto. Es más difícil avanzar más para México.
Claro.
Que Canadá y Estados Unidos.
Claro, Lalo.
Sí es. Para ellos mejorar y nos están alcanzando. Tal vez estamos ya parejos.
David se está poniendo en plan de bivol.
Muy bien, Lalo.
Y lo tenemos de costado.
Muy bien, Lalo. ¡Brillante, Lalo!
No. Yo lo que creo aquí es que si no hay una autocrítica, empezando por Papo Gabriel de Anda, si no hay una autocrítica de lo que está pasando en el fútbol mexicano, va a ser muy difícil
encontrar los remedios para salir adelante. Lo estamos diciendo. Ellos están avanzando más rápido que nosotros. Estamos diciendo. ¿Tú quieres que digamos que vamos...
No, ellos están avanzando.
Para atrás.
Y nosotros retrocedemos.
México está más cerca de su techo.
Y yo creo que la razón principal por la que se retrocede México es
maldito.
Yo no dije. Yo no dije que retrocedemos.
Que deportivos.
Yo no dije que retrocedemos.
Regresamos con Vox.
Yo creo que estamos retrocediendo.
Díselo, José Ramón.
Paco, muchas gracias. Abrazo, saludos.
Abrazo.
No. Bueno, quédense para hablar de Bivol y el Canelo. Ahí viene ya Bernardo Osuna.
4-5. Gracias por seguir con nosotros en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. 5 minutos con Bernardo Osuna. Fíjense cómo se unen 2-1, ellos 2 en Las Vegas y yo en Bristol, Connecticut.
Sufres.
Pero bueno, aún así vamos a intentar hacer el programa balanceado. Bernie, saludos.
Un abrazo, Lalo.
Hablar un poco de Canelo.
Oye, ya sé que Hércules se peleaba por 10 segundos, pero aquí 5 minutos con todo, vamos.
Oye, entrando de inmediato, Bernardo, ¿a qué está obligado ahora Canelo Álvarez, sí, contra este ruso que David me viene diciendo que es muy bueno? ¿A qué está obligado Canelo?
Canelo dice que como no lo conoce, no existe.
No, es tremendo peleador. Es un excelente boxeador, gran trayectoria amateur y además invicto como profesional, como los últimos 3 campeones a los que le arrebató el cinturón de las 168 libras. La diferencia aquí es que es un peso semicompleto natural. Un peleador que usa muy bien el jab y que va a castigar al Canelo cada vez que trate de acortar la distancia. Entonces, estamos hablando de un reto fuerte el que va a enfrentar Saúl el Canelo Álvarez, pero está obligado a lo de siempre, ganar y ganar de forma convincente. ¿Y por qué no buscar el knockout en contra de un peleador que es talentoso, que es habilidoso y que va a presentar un reto? La pregunta es, ¿cuántos rounds?
Y ahora que hablas del knockout de Bernie, ahí estamos viendo el cara a cara entre ellos dos. Hay una diferencia física, obviamente, importante. Tú lo acabas de decir. Él es un semicompleto natural. El Canelo no es un semicompleto natural. Pero aún así, contra Sergey Kovalev, que ha sido la única pelea que ha tenido en este peso el Canelo Álvarez, contra Kovalev él tuvo la paciencia para poder contrarrestar esa diferencia de tamaños. Y al final terminó abrumando al ruso.
Bueno, y la otra cosa que tiene el Canelo es que su poder no solamente va de división en división, sino a lo largo del combate, porque de sus lleva 11 knockouts después del 9º episodio. Entonces, hay peleadores que dices, bueno, ya si pasa del 7º va a ser decisión. Con Canelo, el golpe definitivo puede llegar en cualquier momento. Hoy decía, por eso existen 12 asaltos, porque puedo tomarme mi tiempo, tratar de ir quebrantando a mi rival hasta que llegue la oportunidad de conectar el golpe devastador.
Ya hablabas, Bernie, invicto, ¿no? 19 peleas, 11 por la vía del knockout. 31 años de edad él. La mayor ventaja que tiene Canelo es la inexperiencia del rival. O sea, es un veterano, sí, 31 años, pero solamente 19 peleas.
Sí, pero lo que tiene son una carrera amateur donde fue dos veces campeón internacional antes de los 16 años de edad. O sea, lo que le falta en el boxeo profesional le sobra en la escuela soviética de boxeo. Entonces, no es un peleador sin experiencia. Sí, lo que pasa, David, que hemos visto que peleadores llegan al gran escenario frente al Canelo y es el pánico escénico el que podría llegar a ser su peor enemigo, pero creo que luce difícil que caiga en ese rango este peleador por su calidad.
No, de acuerdo. Y otra cosa también importante, sí, tiene solamente 19 peleas, pero la mitad de esas peleas han sido peleas de campeonato mundial. Es decir, la experiencia de Dmitry Bivol realmente es amplia. Nadie puede dudar de su capacidad como boxeador. Indudablemente es un gran rival para el Canelo Álvarez. Y yo creo que el principal reto, legado, Bernie y Lalo del Canelo, es cómo sube y baja de peso. Sí. Y cómo se mantiene en una escena competitiva. Porque uno dice, es muy fácil bajar y subir de peso en el boxeo. No, créeme que no es fácil. Además, pierdes pegada, pierdes movilidad de piernas. Él se adapta perfectamente bien a supermediano, va a semicompleto y va a regresar a supermediano para enfrentar a Golovkin y siempre manteniendo un alto nivel competitivo.
Sí, la disciplina que es su fundamento principal, el que lo ha llevado a poder hacer eso. Y la otra cosa que tiene Saúl el Canelo Álvarez, que le ha faltado a otros peleadores. Recordamos como a Márquez, a Chávez, el peso welter simplemente no se les daba. No. Y aquí el Canelo estamos hablando de semicompleto, está hablando de crucero a futuro y quizás hasta poder enfrentar al peso completo Alexander Usyk. O sea, la osadía del Canelo de soñar en alto y en grande.
De acuerdo, y eso, como lo dijo Bernie, Lalo, se reduce a una sola cuestión: disciplina, trabajo en el ring, cosa que generalmente no acostumbraban a tener la mayor parte de los boxeadores mexicanos.
Sí, oye, justamente tocabas ya el tema de este Alexander Usyk, ya peso completo, o sea, ¿cómo le hace? Abundas en eso, porque no solamente tú sacaste el tema, él mismo lo tocó después de Golovkin o antes puede ser contra el ucraniano. ¿Cómo?
Bueno, es bajar al ucraniano a 201 libras, o sea, al límite del peso completo, una libra por encima del peso completo, porque Alexander Usyk no es un peso completo grande, o sea, lo que está haciendo en contra de Anthony Joshua en verdad es algo de...
Es un crucero, ¿no?
Sí, es un peso crucero natural, sí, un semicompleto, pero a fin de cuentas es un peleador capaz de subir a las 200 libras y ganarle a un gigante que son la nueva generación, un Tyson Fury, un Anthony Joshua, un Deontay Wilder, peleadores que están del tamaño de David.
Sí, de acuerdo, un poquito más fuertes que yo, pero sí. Mira, yo creo que finalmente ese tipo de retos, Bernie, Lalo, ocurren porque no se encuentran. Si el Canelo barre con todos los rivales, pues hay que buscarle nuevos retos. Y esos son los retos que él puede llevar adelante. Yo respeto mucho las divisiones, no vería al Canelo en peso completo, no me lo imagino hoy mismo, pero yo sé de lo que es capaz el boxeador mexicano. Hay que verlo este sábado por la noche contra Bivol, que es un campeón serio, y después hay que verlo en una trilogía con Gennady Golovkin.
Hace falta, porque esos 36 rounds, a ver si hay gran diferencia en esta última pelea.
De acuerdo. Bernie, muchas gracias.
Un placer.
Como siempre, un placer aquí estar con Bernardo Osuna, que tiene Bernardo tanta experiencia y tantas coberturas de boxeo en Las Vegas, que es casi su segunda ciudad, ¿verdad?
Sí, ya casi tengo residencia.
¡Lalo! Se cumplen 2 meses de aquel terrible incidente para el fútbol mexicano y para el fútbol internacional en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Hoy ponemos en la mira, por supuesto, esa situación y cómo el fútbol mexicano ha reaccionado a partir de lo que ocurrió en La Corregidora. ¿Qué tipo de situaciones se han implementado para tratar de prevenir que la violencia llegue a las tribunas del fútbol mexicano? Otra vez con la forma en la cual lo hizo en Querétaro. Así que el tema del Fan ID, que es un tema importante, la identificación de los aficionados que finalmente entran a la tribuna, me parece, Lalo, que es una de las llaves, uno de los puntos más importantes y delicados que el fútbol mexicano tiene que seguir.
Fíjate, este incidente se dio ¿en dónde? En el estadio La Corregidora. Oportunidad justamente de corregir lo que por muchos años en otros países, pero sobre todo ahora, por supuesto, en México, corregir algo que es sumamente grave, que se puede mejorar, sí. Yo creo que esta identificación es un paso muy importante siempre y cuando haya continuidad y en cada uno de los escenarios, y si se cumpla con todos estos protocolos que los realmente aficionados tienen que ir. Puedes ir a abuchear, apoyar a tu equipo, pero si hay, hasta cierto límite, sin violencia ante tus rivales y sin violencia también con los propios equipos, ¿no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Ser aficionado.
Yo espero que no se tire bajo la alfombra, la basura, como generalmente se hace en el fútbol mexicano, y que realmente se entienda que no fue un problema exclusivo del Gallos Blancos de Querétaro, de la organización ese día, entre comillas, del Estadio La Corregidora. No, es un tema que se ha ido acrecentando de manera muy grave, de manera muy dramática, en diferentes estadios, en diferentes plazas del fútbol mexicano, y que hay que poner mucha atención. La seguridad es fundamental. Vivimos en tiempos de una profunda violencia, preocupante violencia en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. Y me parece, Lalo, que el fútbol no puede hacerse de la vista gorda. El fútbol no puede ignorar esos focos de alerta que está recibiendo.
Sí, el deporte generalmente había sido como un templo, ¿no? En donde se supone que tú vas y te olvidas de todos los problemas que ocurren en la vida diaria y todo, y ahí ibas a divertirte, a olvidarte de todas esas situaciones, pero ahora, y no solamente en la República Mexicana, sino en todo el mundo, hay una, no sé si es la frase, estoy en lo correcto, pero como que una necesidad de demostrar esa violencia o de querer sacar eso que traen los individuos ahora, y en el deporte se ha dado eso con demasiada continuidad, y sobre todo en el fútbol. Ya es momento de detener eso.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y hay que recordar que finalmente en algún momento el fútbol mexicano fue un espectáculo familiar. Es decir, las familias iban a la tribuna cada fin de semana para poder seguir a su equipo favorito, y lo hacían de manera pacífica, de manera, vamos a llamarle, pintoresca, de manera romántica, lo que usted quiera,
sí.
La gente iba a disfrutar el partido de fútbol. Eso es lo que hay que recuperar en el fútbol de México. Vamos con este reportaje de Marisa Lara, justamente sobre el asunto de las repercusiones tras la barbarie del Estadio La Corregidora.
Lo que comenzó como una medida para identificar a quienes participaran en gritos homofóbicos viró su proceso de implementación luego de los hechos de violencia ocurridos el 5 de marzo en el Estadio Corregidora. El Fan ID aceleró su integración.
A partir de ya empieza la obligación de los clubes para identificar a los miembros de los grupos de animación.
¿Cuál es la información solicitada? El nombre completo, la dirección física, el correo electrónico, el teléfono celular, la foto, una foto personal y una foto de la identificación personal.
No obstante, el Fan ID enfrenta un escollo más allá de las dificultades técnicas de su sistema. El 28 de marzo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, inició una investigación de oficio ante la Federación Mexicana de Fútbol.
La Femex Food no vino nunca al INAI a exponer la situación, nunca vino a decirnos, oigan, vamos a querer implementar esto, ¿qué hacemos? Díganos, ayúdenos, ilumínenos, nada.
Para el 4 de abril, se dio a conocer que la Federación y la Liga MX iniciarían una mesa de trabajo conjunto con el INAI, con el propósito de analizar la estrategia que buscan implementar los dirigentes del fútbol para prevenir la violencia en los estadios y garantizar la seguridad de los aficionados.
Si por reconocimiento facial ese aficionado está vetado, ya no tienes que hacer tanto esfuerzo administrativo.
El Fan ID ya fue aplicado en eventos como Rusia 2018, donde expertos señalaron su poca fiabilidad. Para México, preocupa saber cómo se va a garantizar la protección de datos, en especial los biométricos.
El sistema de Fan ID tampoco fue la panacea. Hay mucha evidencia de cómo era posible ingresar al estadio y suplantando el Fan ID de otra persona. No fue infalible. Cuando se trata de datos biométricos es todavía más grave, porque a diferencia de, digamos, una contraseña de una cuenta de correo electrónico que si se compromete, se filtra, puedes cambiarla, tus datos biométricos no los puedes cambiar. Y una vez comprometidos pueden generar pues afectaciones a las personas de manera permanente.
La crítica va en el sentido de que el reconocimiento facial además puede, en este caso, tener equivocaciones, ¿no? Y puede generar además casos graves de identificaciones equivocadas y falsos positivos, ¿no? Y el porcentaje de error, que puede oscilar entre el 92 y 95.4, llegó a plantear algunas de las redes.
En el mismo tenor, algunos expertos en este tipo de tecnologías de manejo de datos y reconocimiento facial remarcan que el riesgo siempre estará presente.
No importa cuánta seguridad le pongas alrededor de esa base de datos, de firewalls, de protocolos de seguridad, de servidores seguros, etcétera, va a haber tantos intentos de hackeo que eventualmente alguien va a poder acceder a ellos. Y por eso han habido hackeos de bases de datos de bancos, de redes sociales enormes, etcétera.
Por su parte, John de Luisa ha mostrado su confianza en los sistemas de tecnología de la Federación para resguardar la información de los aficionados.
La información de los aficionados va a ser guardada con la misma importancia, relevancia, con toda la seguridad que operamos normalmente. Así va a ser. No estamos exentos a que el día de mañana pueda haber algún tipo de agresión a nivel de sistemas. Lo que sí es, esta tecnología ya fue probada y esta es la que vamos a utilizar de la mano de la gente de sistemas de la Liga MX y de la gente de sistemas de todos los clubes.
A 2 meses de Querétaro, las mesas de trabajo continúan entre la Federación, Liga MX y el INAI para la implementación del Fan ID. ¿Es la solución al problema de violencia o hay más alternativas? La necesidad por garantizar la seguridad del aficionado es tanta como la de mantener a salvo su identidad.
Regresamos para analizar la reclasificación del fútbol mexicano.
Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más.
Es la sección que alguna vez le perteneció a Faltason, pero que Lalo Varela se ha apoderado con todo de ella. Los pronósticos, ¿sí? Reynoso define su futuro ante Necaxa. ¿Faltason?
No, yo creo que no define su futuro ante Necaxa, pero yo creo que el futuro de Reynoso ya está definido. Yo no creo que él regrese con Cruz Azul el próximo torneo. Creo que la distancia que ha existido con la directiva, ciertas decisiones que se han tomado, su no, vamos a llamarle compatibilidad o compatibilidad con el director deportivo Jaime Ordiales, va a provocar, va a terminar provocando que Reynoso se vaya, lo cual es una lástima, Lalo, porque siempre pensamos que Reynoso llegaba, o por lo menos yo pensé que Reynoso llegaba para marcar toda una época en Cruz Azul, pero las cosas, como siempre, no se hacen bien fuera de la cancha y terminan afectando la cancha.
De acuerdo contigo, y este es un problema grave cuando es en una cooperativa. ¿Sí? Cuando no hay un dueño, cuando no hay alguien que tome una decisión. Yo he trabajado en varios lugares, ¿sí? Con gente con la que no te puedes llevar, ¿sí? Pero cuando hay que hacer su trabajo, tienes que ser profesional, ¿sí? Y si Jaime Ordiales es el jefe, las cosas tienes que hacerlas lo más profesionalmente posible. Y no es posible que estas diferencias estén afectando al equipo. O sea, es increíble. Si se va uno, yo creo que deberían irse los dos, pero no hay un dueño. O sea,
No.
Una lástima que un equipo tan grande pase esto.
Lo de Cruz Azul es increíble. Está mal. Lo de Cruz Azul es realmente increíble. Increíble, ¿no? Es de asombrarse. Lo vemos y no lo creemos. Pasa el tiempo y siguen tropezando con la misma
profesional
piedra.
Profesional.
Bueno, a ver, las Chivas van contra el equipo de los Pumas el domingo en el Estadio Akron. La derrota de Pumas los hace favorito. La derrota de anoche de Pumas por la CONCACAF hace favorito a Chivas. Yo creo que ya Chivas lo era, pero bueno, Lalo, te escucho.
Sí, algo ha pasado en Chivas, y esto no es frase mía, no sé, no recuerdo dónde la leí, no. Sin Leaño reapareció el rebaño, eso está claro. Algo ha pasado con este equipo, Alexis Vega pasando por gran momento. Todo Chivas, en abril 4 victorias, 1 empate, solamente 1 derrota. Está en otro nivel este Guadalajara, y Pumas ha hecho muchísimo este equipo, sin el mejor de los planteles, llegando a la final de la Conca Champions, llegando al repechaje. Ha hecho mucho Pumas en 2 torneos, en una saturación en la recta final hizo mucho Pumas.
Sí, yo creo que Chivas está obligado, es el favorito, juega en su estadio. Sí,
lo obligado es Guadalajara, claro.
Jugó hace un par de semanas en el cierre del torneo contra Pumas ahí mismo y le pasó por encima en hasta ahora la mejor actuación de Chivas en todo el torneo y ya uno de los resultados dentro de esa cadena de triunfos que logró Ricardo Cadena como entrenador en la parte final del torneo. Chivas es favorito, totalmente favorito, y sería más, a ver cómo entenderlo, a pesar de que a Pumas solamente le queda eso y viene de fracasar, entre comillas, para mí no es fracaso, pero viene de perder la final de CONCACAF.
Tenías que utilizar eso, esa palabra.
Se juega más Chivas que Pumas.
Sí, de acuerdo. Oye, Pumas, recordar lo de contra Pachuca, ¿no? El 2-0, después en la CONCACAF utilizando, en ese partido utilizando a 5 novatos. Ahora, renovó Alexis Vega hasta el 2024, 24 años. ¿Decisión correcta?
Sí, no había más. Tenía que renovar con Chivas. Para mí, el mejor futbolista del torneo, ¿eh? Me parece que Alexis Vega atraviesa un gran momento, se puso a los hombros al Guadalajara, va a estar con la selección mexicana en camino a Qatar. Y uno pensaría que, Lalo, ese contrato no se va a cumplir. Si las cosas son normales, Vega en un par de temporadas, si puede mantener ese nivel, tiene que ir a tratar de jugar a un fútbol de mayores proporciones como lo es el fútbol europeo. Yo creo que él es material de exportación, pero tiene que mantener una continuidad. Vean lo que pasó con JJ Macías y lo que ha pasado con otros jugadores que se van a Europa de manera apresurada y terminan regresando con una mano por detrás y otra por delante.
Sí, lo de él no sería apresurado, tienes razón. Sí, 24 años, vienen los 6 meses más importantes de su vida y esto es un trampolín, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que hizo bien y ojalá se le cumplan todas las metas que él tiene con Guadalajara, con la selección y después en lo personal para irse al fútbol de España, ¿no? Que eso sería lo mejor para él.
De acuerdo
contigo.
Bueno, vamos a la pausa, Lalo. Vamos a la pausa y vamos a regresar enseguida también con otros temas todavía interesantes.
Checo.
Katia Castorena nos estará reportando.
Checo.
Sí, desde Miami. La Fórmula 1 en uno de los grandes, grandes eventos del fin de semana.
Quien estuviera en Miami, saludos a toda la península de la Florida. La Fórmula 1, después de 9 años de estar en Austin, el próximo año la Fórmula 1 estará en Las Vegas, donde se supone que allá va a quedarse. Pero ahora, a un costado del estadio de los Delfines de Miami, Fórmula 1 con Katia Castorena con su reporte.
David, Lalo, qué gusto saludarlos desde el Gran Premio de Miami. Ha arrancado la fiesta, por fin el momento esperado en esta nueva fecha en el calendario de Fórmula 1 en Miami y en esta ciudad que es apasionada al deporte, a los eventos. Bueno, no podía ser la excepción con todos los eventos que habrá en estos días hasta el momento de la carrera. Tuvimos la oportunidad de platicar con Checo Pérez porque, por supuesto, todos los ojos en el equipo de Red Bull, lo que podrán hacer considerando lo que hicieron en la carrera carrera anterior subiendo al podio y haciendo el 1-2 para Red Bull, tanto Max Verstappen como Checo Pérez. Un Checo Pérez que ha tenido un buen arranque con 2 podios en 4 carreras y que quiere mantenerse allí en ese nivel de excelencia, peleando con su compañero de equipo, el vigente campeón de Fórmula 1, porque él también sueña con el campeonato de Fórmula 1. ¿Por qué no? Han ya trabajado en esas diferencias que se vieron en el auto, actualizaciones que, por ejemplo, el auto de Checo Pérez no tuvo en el fin de semana en Imola y sí lo tuvo Max. Ya se ha cambiado, va a ser un menor peso y vamos a ver entonces, ya sobre todo en esas primeras prácticas, cómo se siente el piloto mexicano una vez que puedan probar este circuito, un circuito completamente nuevo que va a tener unas zonas y unas rectas muy rápidas, pero también otras zonas más lentas que van a estar más trabadas, que van a permitir los rebases y que se está pensando en eso, en el espectáculo, porque esto va a estar repleto y, reiteramos, será una completa fiesta. Compañeros, regreso con ustedes.
Y lo tendremos en la pantalla de ESPN Deportes el domingo a las 3:30 de la tarde, hora del este, 12:30 Pacífico. Suerte para Checo, a ver si puede haber un tercer podium seguido.
Bueno, nos quedamos.
¿Qué sigue con de nosotros?
Nos quedamos con Hércules y con Mauricio. No, no hay de otra. No, no, no nos dan otra opción en ESPN Deportes. Abrazos, saludos.